Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora, que no la última, que estamos aquí hasta la una, los del Buenos Días Madrid, de las 10, así que lo hacemos con muchas ganas, entre otras cosas, sabemos que vamos a charlar con vosotros, con los oyentes, ya está por aquí Sergio Martín Romo. Sergio,
hola.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Luego también ya anda por aquí Marga García.
¡Julia!
Marga, hola.
¿Qué tal? ¿Pero qué te ha pasado, Marga?
Viene rara, ¿eh?
Yo qué sé, viene de Noruega y nos va a hablar del Skrei, de todo a saber.
Le repite el salmón.
Pues yo qué sé, madre mía, cómo está la cosa. Y luego está por aquí también Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué tal? Con su reto visual.
Sí.
Que además, fíjate, que está hasta, lo eliges todo de actualidad, ¿eh?
Todo tiene que ver con la actualidad.
Resulta que va a hablarnos de la Virgen de la Leche, ahora
sí.
No cuenta por qué. Y estamos aquí viendo...
La lactancia materna, que es buena para todo.
Claro, pero bueno...
Las mamás le dan el pecho a sus bebés, si están vacunadas, pues inmunizan a sus bebés.
Claro.
¡Excelente!
¡Excelente!
Sí, les pasa ahí los anticuerpos
perfecto.
A los babies. ¡Qué bien, qué
perfecto.
Bien!
¡Perfecto!
Bueno, pues en este caso lo que le pasaban, porque está mamando el bebé...
Sí, señor.
Esta madre lactante es haciendo ese gesto.
La Virgen de la Leche,
claro.
Que está de actualidad porque vuelve a exponerse en el Museo de San Isidro de Madrid. Ya conté al principio que la encontraron en los años 50 del siglo pasado, que la tenían ahí olvidada en un almacén. O sea, ahí estaba hasta que la descubrieron. Y bueno, luego estuvo 5 años a préstamo en el Museo del Prado y ha estado además en la National Gallery de Washington y en un museo en Dallas. Y ahora ha vuelto y está de nuevo, se puede ver en Madrid. Pero ¿cuál de estas tres que hemos puesto en @buenosdiasom en Twitter?
¡Cuñao!
¿Cuál de ellas? ¿La 1, la 2 o la 3?
Elemental, querido Watson.
Pues una de ellas es, de momento, a esta hora, la opción más votada por nuestros oyentes es la 1.
Uh-huh.
Y está con el 50% de los votos. Las otras dos tienen el 25%, tanto la opción número 2 como la número 3. Son muy diferentes, ¿eh? Son diferentes estilos, que cada uno se fije. Nosotros pedimos la que pintó Pedro Berruguete, el palentino, en el siglo XVI. Pues ahí
es muy difícil.
Ya lo sé, por eso es un reto, porque si no sería aprobado general.
Uy, Carlos Honorato, profe, me lo estoy imaginando, Sergio.
He sido profe, hombre.
Pero que me lo estoy imaginando, a mí no me ha dado clase.
Bueno, algún día...
Bueno, sí, de todo, de informática, bueno, de qué... Me voy a callar, que me gusta el reto y que son muy bonitas las vírgenes, aunque cada una sea de su estilo y de su autor. Así
bien.
Que buscamos la que ha hecho
pero Berruguete. No hay que votar la que a ti te gusta, sino la que
eso
ha hecho Berruguete.
Vale. Eso, la que está en el Museo San Isidro.
¿Cómo está el Museo San Isidro?
Hace mucho que no voy.
¿Podríamos ir a ver la Virgen de la Leche?
No, ¿pero cuál de ellas es?
Claro,
hay que ponerla en el folleto.
Hasta la 1:05 no lo decimos.
Vale.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues aquí arranca 11 y 9 minutos de la mañana, el ratito de oyentes, Sergio, que tuvimos ayer, es verdad que participaron bastante con ese tema que sacaste a relucir, que tenía que ver, entre otras cosas, con...
¡Ah! Ahí está, eso que se te ha roto. Así, de una manera diferente, curiosa, que no esperabas, ¿no?
Uh-huh.
Y que incluso, ya algún oyente nos contó, que tuvo que llamar al seguro para dar unas explicaciones que no parecían en muchos casos convincentes. Como la del oyente que llamó la madre, ¿te acuerdas que se cargó la puerta de cristal del salón?
Sí, sí.
Haciendo de mayoret.
Claro.
Creo que era que dijo que era con el palo de la escoba o de la fregona, no me acuerdo, vamos.
Sí. Pero que le dio con un palo y que llamó al seguro. Hay seguros que, bueno, yo creo que hacen la vista gorda. Y otros que, oye, leen la letra pequeña de una manera que ni con lupa, ¿eh?
¿Qué se te rompió de esa manera que, de una forma inesperada, absurda? Quedaron mensajes por leer, por escuchar, por eso hay que echar la vista atrás, hay que rebobinar.
Pues venga, dale play.
En el capítulo de ayer...
Rebobinamos, nos vamos a situar en el día de ayer, que fue martes.
25 de enero.
Para escuchar los mensajes que nos llegaron por la mañana y los que nos llegan por la tarde de la gente que nos sigue y nos escucha a través del podcast.
Venga.
Nota de voz en nuestro WhatsApp de Amparo.
Pues jugando los niños en casa, se rompió un cuadro y para no decir nada lo pegaron. Hay medio rollo de celo en cada esquina, unas bolas que yo no sé cómo no me di cuenta. Y nada, pues cuando fui a pasar el polvo, al tocar el cuadro, que fue cuando lo vi y me llamó la atención cómo estaba eso, pues se desmontó entero y se cayó. Lo gracioso, lo curioso es que estaba el cuadro en el pasillo y tardé 4 o 5 días, no me acuerdo, en darme cuenta de cómo estaba ese cuadro, pasando cerca de 30 veces por delante del cuadro cada día y, vamos, nunca me fijé hasta que no fui a pasar el polvo que lo vi directamente. Y, claro, como el cuadro, o sea, el marco, al poner el celo, pues quedó sujeto, pero lógicamente no quedó cuadrado, quedó de aquella forma. Entonces, para poderlo colgar, pues tuvieron que mover los clavos, hacer más agujeros en la pared.
Madre mía, qué ingenio tienen estos niños, ¿eh?
¿Has visto?
Bueno.
Y el cuadro fueron sus criaturas.
Menudo cuadro, Amparo.
Héctor dice, de manera absurda, el cargador del móvil, dice, porque no suelo atinar nunca con la clavija. De intentarlo, pues la doble. Dice, no tengo paciencia para esas cosas y nunca acierto con el lado correcto con el que encaja.
Ya.
Y entonces vas forzando, me imagino.
Claro.
Y de repente
no
ves
nada.
Que luego ya no hay corriente.
A compras otro cargador. Claro. ¿Cuántos cargadores no nos hemos comprado ya?
Paco nos da los buenos días.
Hola.
Y dice que él se cargó la palanca del intermitente al dar las largas. Dice, se me quedó colgando. Dice, tosí, me dio un ataque de tos a la vez, di a la palanca del intermitente y me la cargué.
Se quedó de medio lado. Claro.
Julia nos mandaba ayer unos buenos días con muchas admiraciones, una cara rodeada de corazones. Dice, os lo quiero contar, yo me cargué una farola. Dice, me apoyé para quitarme un papel que se me había quedado pegado a la sandalia. Fue a apoyarme y se apagó. Dice, jejeje. Y luego nos pone unas caras llorando de la risa. Será una casualidad, a lo mejor.
Madre mía.
Se apoyó y cortocircuitó. Me imagino que se apoyó con toda la espalda, ¿no? Me imagino cuando te vas a quitar el papel de la zapatilla, claro, la postura...
Hizo presión
y ahí se fundió.
Y se le apagó la luz ahí a la farola. Claro. Sí.
César, él nos cuenta que lo que hizo fue apoyó un tarro de caldo en la balda de la nevera para que se descongelase.
Uh-huh.
Y dice que según colocó el bote de caldo, se abrió entero. Dice, yo al ver que se rompía me asusté porque creí que me había cargado la balda también. Dice, porque una vez la rompí porque no atinaba para meterla por los raíles después de limpiarla.
Ya, o sea que le estalló el bote.
Debe ser que le estalló el bote. Eso debe ser porque a lo mejor lo congeló muy lleno. Bueno, se pueden congelar. Digo, se pueden romper los botes de cristal de muchas maneras.
Sí.
José Miguel, él nos cuenta que él lo que dice, me cargué, y lo pone así una cara llorando la risa, dice, fue que nos abollé el coche en un momento de pasión con mi mujer cuando éramos novios. Dice, le hicimos las abolladuras del amor.
Oye, esta anécdota está muy divertida, ¿eh?
Y termino con Tomás,
¿sí?,
que nos contaba ayer que él dio un golpe al ratón contra la mesa porque no iba al ratón del ordenador. Estaba, me imagino que él estaría con el ratón que no va o el cursor no se mueve. Él dio unos golpecitos, dice, y saltaron las piezas que tiene por dentro. Dice, no fue nada agresivo, os advierto, el golpe.
Ya, lo que pasa es que el ratón, oye, es sensible.
¿O cuántos golpes llevaba ya acumulado el ratón?
628-091-117.
Ese día ya, no, esto es como la gota del vaso.
Eso. La gota que colma el vaso fue el golpecito al ratón, que le descuajeringó. Bueno, pues eso será lo que nos quedaban mensajes de ayer, martes, pero hemos pasado el miércoles 26 de enero. Y vamos a elegir, bueno, tú de hecho, has estado... ¿De qué nacionalidad has leído hoy los periódicos?
Hoy leemos la prensa del condado de Oakland, California.
California.
La protagonista de esta historia es Laura Spears. Ajá. Tiene 55 años y Laura Spears se ha hecho famosa, protagoniza la imagen del día de los diferentes rotativos porque es la ganadora de un premio de la lotería en dólares, 3 millones de dólares, pasado a euros, 2.600.000 euros.
O sea que le ha tocado 2.600.000 euros en la lotería.
En la lotería, sí. Pero ella se ha enterado por casualidad.
No me digas.
Ella no sabía que le había tocado la lotería. ¿Por qué Laura Spears ha cobrado ya el premio?
¿Y por qué?
Pues porque resulta que ella estaba... Dice, voy a revisar algo que muchas veces no hacemos. Dice, voy a echar un vistazo, voy a revisar, voy a poner al día la bandeja del correo basura. Ajá. Del correo spam de nuestra cuenta de correo electrónico.
Y ahí fue donde se encontró el premio.
De repente ella tenía, según cuenta la prensa, un mensaje de la lotería de Mega Millions, la lotería de Michigan, diciendo que ella era la acertante. Al principio ella no se fió, claro, ella vio que era un correo spam en la bandeja basura, diciendo, ha sido la ganadora de 3 millones de dólares. Pues al principio ella podía pensar, a ver si, claro.
Claro.
A ver si me van a estar timando. Y claro, me van a pedir un número de cuenta para ingresarme el dinero y al final voy a salir yo perdiendo. Entonces ella ya por otros métodos se puso en contacto a través de Facebook con la compañía que organiza el sorteo de lotería y le confirmaron que sí, que ella es la ganadora, que le estaban buscando, que ella acertó las 5 bolas blancas que salieron en el sorteo, que fueron el 2, el 5, el 30, el 46 y el 61.
Oye, 2, repite, 5, repite, venga.
Su apuesta fue la siguiente. 2, 5, 30, 46 y 61.
No puedo hacerla.
Ahí son menos números.
No, que es que nosotros aquí, la primitiva, la bueno, el otro, bueno, nuestro sorteo son 6. Hasta el 49.
Ah, hasta el 49. Claro, pues aquí sobra. Tienen más números.
Claro, no puedo. Cáchesela mal, yo que la iba a replicar por si acaso tenía suerte.
Según cuenta Laura Spears, dice, un día, dice, pues estaba buscando un correo perdido en la bandeja spam, dice, y encontré el correo que decía que era la ganadora. Fue entonces cuando leí el correo de la lotería diciendo que había ganado el premio. Dice, no podía creer lo que estaba leyendo. Spears ha ido ya, como te cuento, a la sede de la lotería, ha cobrado el premio, dice, con las ganancias que planea ella, pues compartirlas con la familia y retirarse antes de lo que había pensado.
Bueno, pues mira, oye, yo te digo una cosa.
Dime.
Si a mí me toca la lotería, lo he dicho antes, es bastante probable que tampoco me entere si alguien no me lo dice, ¿eh? Porque soy un desastre, como no suelo echar. Marga García se ríe, la voy a saludar. Marga, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Estás segura de que no te ibas a enterar ni ves?
Como me toque solo a mí y no lleve
no
ese
décimo
o ese sorteo, no lo comparta con nadie, soy un desastre.
Pues ya sabes, después de lo que ha contado Sergio, bueno, no te puede pasar, ¿eh?
Tú fíjate.
No te puede pasar.
Pero bueno, es verdad que como he hecho de vez en cuando, que no es una rutina, pues no tengo el hábito tampoco de mirarlo. Bueno, pues al hilo de esta historia, la que haciendo limpieza en su correo se encontró que era una premiada, fíjate, casi 2.600.000 euros, es una barbaridad. Hoy, ¿qué vamos a pedirle a los oyentes?
Queremos que nos cuenten eso que se han encontrado por sorpresa revisando, pues en un sitio donde no suelen ellos mirar habitualmente. Se han encontrado algo de interés al mover un mueble, que los muebles se suelen mover poquito. A lo mejor al organizar ese cajón que tenemos en casa donde siempre va a parar todo de una manera desorganizada. O si les ha dado por revisar también lo que echan o lo que tiran los vecinos a la basura. O dejan al lado del contenedor. O te ha tocado algún sorteo y te has enterado también por un correo spam.
Ah, pues nos lo contáis al 628-091-117. Ahí esperamos vuestras notas de voz, vuestros escritos, que también los lee Sergio Martín Romo. Así que ahí estamos esperando vuestras respuestas, que nos encanta escucharos. Así que notas de voz, todas las que queráis, y nos escribís también, por supuesto. Por cierto, habrá gente que se haya encontrado incluso pesetas.
Seguramente.
No, de esto que hay gente que hacía hace años, ¿no? Se guardaba en los colchones, incluso en sitios insospechados. Gente que estaba alicatando y de repente se encontraba fajos de billetes atados con gomas. Eso ha ocurrido en este país.
Es que muchas veces buscas un buen escondrijo, ¿eh? Para las alhajas. Para los euros, las pesetas, y luego ni te acuerdas.
Claro. ¿Dónde escondéis vosotros también en vuestras casas cositas para que otros no las vean? ¿El chocolate, por ejemplo? Bueno, pues eso, que nos
cuidado con el chocolate, porque depende de dónde lo escondas, te puede durar o se puede derretir.
Es verdad.
Y luego sale muy mal el chocolate derretido.
No, y que luego a lo mejor tienes una desgracia, porque si lo pones muy alto, hay quien ya se busca la vida, aunque sea muy chiquitito, para alcanzarlo. Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, que luego nos lo cuenta Sergio.
Ahora te cuento, voy leyendo, mira, ya van llegando.
Ah, muy bien, venga,
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Cómo puede cambiar todo tan de repente? Cuando la veo llegar, el tiempo desaparece. Me tiene fuera de sí, hasta no sé lo que hago. Solo me calma la sed, el agua de sus manos. Para las agujas del reloj.
Que pare las agujas, que no puedo parar las agujas,
no,
Marga.
No pare, es que no se pueden parar las agujas del reloj.
Pues sí, vamos a ver. ¿Cuánta gente no dice eso de... ¿tú qué le pedirías al genio de la lámpara si se te aparece? Bueno, yo te tengo claro.
¿Lo tienes claro?
Sí, 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 sí.
¿En
clarísimo.
Serio?
Bueno, lo primero, salud para los míos y para una misma, ¿no? Eso ya para
fundamental,
empezar.
Fundamental, siempre lo primero, sí.
Y luego, lo siguiente que pediría sí o sí o sí o sí es...
A Manu Tenorio.
Comer todo lo que me dé la gana, pero todo lo que me dé la gana, que me apetezca... cuando yo quiera y estar, bueno, como una modelo. Pero porque me gusta comer mucho, me gusta disfrutar de la comida y estoy toda mi vida ahí conteniéndome. Marga, no puede ser.
No, hay que contenerse un poquito, pero bueno, te tienes que conceder licencias, ¿no?
Pues a mí si viniera Aladín, yo le diría...
Quiero comer, quiero comer y comer.
Las agujas del reloj y en mi corazón.
Cómo me gusta este chico, ya, bueno, este hombre, ya, porque lo conocimos muy jovencito, la primera edición de OT.
Y es adorable, ¿eh?
Adorable, maravilloso.
Y la verdad es que es una delicia hablar.
Y cómo
con
ha crecido, además, artísticamente, qué composiciones hace. La letra de esta canción es de ponerte los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí, se nota que te gusta, ¿eh? Lo has elegido tú, se nota.
Sí, sí.
Por sus encantos te tiene loco, despertado.
Bueno, pues a nosotros nos tienes hoy locos y desconcertados. Desde que yo he dicho esta mañana que nos ibas a hablar del Scray y que íbamos a contar precisamente primero, el significado que tiene, porque es uno de los pescados salvajes más famosos que hay, que se encuentra en restaurantes, oye, buenos restaurantes, que lo podemos comprar. Pero cuéntanos algo de la historia del skrei, Mala.
Del skrei está considerado el bacalao de los sibaritas. Fíjate, y efectivamente, como tú bien dices, ahora desde enero, que es cuando comienza su temporada, últimos de enero hasta abril, lo podemos encontrar en todos los mercados, en todas las pescaderías gourmet y, por supuesto, en las cartas de los mejores restaurantes. Muchos chefs apuestan por esta carne, de este pescado blanco, para preparar platos absolutamente sorprendentes, ¿no? Además, lo podemos identificar fácilmente en las pescaderías porque lleva un sellito de calidad que garantiza que cumple con una rigurosa normativa que asegura su sostenibilidad y su frescura, ¿no? Siempre lo vemos ahí grapadito, ¿no? En la oreja del pescado o bien en la cola, o sea que es fácilmente identificable. ¿Y por qué se llama skrei?
¿Por qué se llama skrei, Nieves?
Pues mira, la palabra skrei proviene de la palabra del nórdico antiguo que significa pez nómada. Porque este es un pez que cuando alcanza los 5 años y su peso supera aproximadamente los 3 kilos, les llega la hora de reproducirse. Y sienten la necesidad de abandonar las gélidas aguas en las que viven del mar de Barents y emprenden un largo viaje de miles de kilómetros, que ahí es nada, que no son 20 ni 30, de miles de kilómetros, nadando contracorriente en aguas muy agitadas, muy frías, hasta llegar a las islas Lofoten para desovar. Es allí las corrientes son marinas, son más templadas, bueno, no mucho, 4 o 5 grados, ¿no? Pero qué bueno que se nota, ¿no?
Sí.
Y de ahí pues se dan las condiciones para reproducirse y ahí comienza de nuevo la vida otra vez. Y en este viaje que emprenden, pues la musculatura se les fortalece, pierden gran parte de su grasa y nos regala un sabor mucho más intenso. Tú preparas un bacalao skrei y una vez, la manera más fácil de cocinar el bacalao skrei y dos normas que hay que tener como reglas de oro es que el producto se ha de sacar del frío siempre una hora antes para que tome temperatura ambiente y hay que evitar siempre la sobrecocción, ¿no? Porque es la manera de percibir esas lascas gruesas, brillantes, blancas, ¿no? Que las ves y te apetecen, como dice mi madre, ¿no? Coger las pinzas con los dos dedos y empezar ahí a picotear, ¿no? Yo soy pincitas en casa porque me paso la vida picoteando del plato de los demás.
Yo también
soy muy envidiosa, pincitas. ¿Eh? Yo cuando sí, yo siempre miro el plato de los demás como diciendo, ¡ay, me he equivocado! ¡Me he equivocado!
¿Por qué? Ahora te sientes súper satisfecha cuando los demás miran el tuyo, ¿eh?
Ah, eso también, pero hay que compartir, ¿eh?
Sí,
compartir,
eso es lo mejor.
Es vivir, sí, el bacalao es un manjar, además se alimenta de crustáceos y mariscos, por lo tanto le confiere un sabor absolutamente delicioso, así es que ahora que lo tenemos en los mercados, desde enero hasta abril, ya sabemos que todos los productos de temporada son mucho más...
¿Es caro?
No es caro, todo el producto de temporada siempre es más, bueno, aparte que el bacalao skrei solo lo puedes encontrar de enero a abril, o sea, si tú vas a comprar en agosto un bacalao skrei, no es un bacalao skrei, solamente lo encuentras en las pescaderías en esa temporada y no es un pescado caro, aparte que te lo venden prácticamente entero, como muchos, si son piezas muy grandes a lo mejor compras la mitad, no puedes comprar un par de rodajitas,
claro,
¿no?
Claro.
Del bacalao skrei.
Bueno, pues vamos a ponernos ya el mandil o el delantal, ¿qué palabra te gusta más?
Ay, yo cocino sin delantal, ¿te lo puedes creer?
No me lo puedo creer.
Cocino sin delantal. Y tengo un montón, que además mis amigas y mis amigos me regalan delantales y tengo una bonita colección.
Es como que no te ves, no, no
te es que yo no, me, yo no me mancho cocinando. Es verdad que, como dice mi madre, lo que luce entre las ollas no luce entre las otras. Pero yo tengo ropa especial para cocinar, eso
claro.
Sí.
Sí, vamos, que...
Pero me gusta más la palabra delantal. Contestando a tu pregunta, me gusta más la palabra delantal que la de mandil. Qué bonito, ¿no? Anudar un delantal a la cintura, ¿no? Y ponerte...
Y qué bonito y también compartir. Ahora los niños, ¿no? Se arriman a la cocina. Y les plantas así, es como un acto litúrgico,
claro,
¿no?
Claro, se siente súper importante.
Claro, y les pones ahí, ya como tengas un gorrito de chef, ya se vuelven, vamos, se vienen arriba. Y es que te hacen una sopa juliana en 2 minutos.
qué importante es involucrarles siempre en el proceso de cocinar a los niños. Yo siempre, ya sabes que lo cuento y abogo por hacerlo, porque es importantísimo, ¿no? A enseñarles a alimentarse bien y a cocinar, ¿no? Que sepan diferenciar un puerro de una cebolleta, ¿no? Pero yo tengo amigos y amigas que no lo sabe.
Bueno, pues
pero ya se lo enseño yo.
Ese picardías, digo, esa ropa que se pone para cocinar sin delantal. Y lo que vamos a hacer es arrimarnos a ella, que hombre, ahí cotillamos nosotras. No a ver qué platos ha pedido, sino a ver cómo lo gesta, cómo lo cocina. ¿Qué nos vas a preparar?
Pues mira, la mejor forma para saborear el bacalao y para que te quede jugoso es cocinarlo a baja temperatura. Yo sé que eso lleva su tiempo, que no todo el mundo consigue coger el puntito, pero siempre entre 60 y 90 grados es la temperatura ideal para cocinar a baja temperatura. Tú coges una cazolita, la cubres con aceite de oliva generoso, haces un majadito de ajo con guindilla y lo colocas en la cazuela con los lomitos del bacalao y ahí lo dejas hasta que veas que la carne ha cambiado de color, porque el pescado se identifica enseguida que está cocinado cuando ves que tiene ese color blanco profundo, intenso, ¿no? Es cuando está. Y no pasarse nunca con el pescado, ¿eh? No. Bueno, ni con el pescado ni con la carne, aunque todo esto va en gustos. Sí. Pero luego hay otra receta que a mí me fascina del bacalao, que es el bacalao a la mantequilla. Fíjate que yo soy muy de aceite de oliva, sí, porque aquí en España somos muy de aceite de oliva, porque es un producto muy, muy nuestro. Pero añadir un poquito de mantequilla al pescado, sobre todo al bacalao, le da un puntito interesante, ¿no? Que yo os invito a que probéis desde casa. ¿Cómo hacemos el bacalao a la mantequilla? Pues mira, en una sartén derrites 2 o 3 cucharadas de mantequilla y colocas los lomos del bacalao. Lo cubres con una tapadera y en 9-11 minutos aproximadamente ya lo tienes hecho. No hay que voltearlo, ¿no? Porque al cerrar la tapadera el propio calor que se produce dentro te cocina la pieza entera, ¿no? Pero eso sí, depende el minuto del grosor de la pieza. Pero entre 9-12 como máximo lo tienes, como máximo, o sea, tiene que ser muy gordito para hacerlo en 12 minutos, ya lo tienes listo y lo retiras a un plato. En la misma sartén añadimos un poquito de aceite de oliva, porque ya sabemos que la mantequilla no se puede quemar si no la mezclamos con otra grasa. Y en esa sartén, ya con la mantequilla, el saborcito que nos ha quedado del bacalao, más el aceite que hemos añadido, ahí vamos a saltear una cebolleta cortadita, le vamos a añadir unos guisantes y cuando comiencen a brillar y a oler rico, ¿no? Que tú sabes que algo está hecho porque empieza a oler rico y te está destelleando, ¿no? Ese brillo, esos aromas tan deliciosos. Cuando ya ves eso, añades un buen puñadito de alcaparras, porque le va muy bien las alcaparras al pescado. Le das unas vueltecitas, dejas que todo vuelva a coger temperatura y coges tu platito, preparas una cama con la cebolleta, los guisantes, los colocas encima el bacalao y en menos de 20 minutos tienes un almuerzo, una cena deliciosa. Pero ¿qué le va bien también al bacalao? Mira, la salsa de cebolla. A mí me encanta preparar o el bacalao escrey o cualquier otro pescado blanco con salsa de cebolla. Tú coges una sartén, añades un poquito de aceite de oliva, cebolla muy picadita, la dejas dorar. Cuando ya veas que es lo mismo, que está brillante, que huele rico y que está suavecita, espolvoreas un poquito de harina, remueves muy bien, añades un caldo de pescado y un poquito de nata, ¿no? Cuando dejas de nuevo que eso vuelva a hervir a fuego lento durante aproximadamente 10 minutos, removiendo de vez en cuando, sazonas con sal y pimiento, luego lo trituras y colocas pues eso, un par de cucharaditas sobre tu pescado y es una delicia. Al bacalao escrey también le van muy bien las setas crimini, que es unas setas o cualquier otra seta, con mantequilla de cacahuete y chile. Fíjate qué combinación, ¿no? Que dices,
qué contraste,
¿no? Que dices que se van a llevar fatal en la sartén.
Sí, sí.
Pues
están ahí reñidas y no.
¿Qué va? Son súper amigos. ¿Cómo hacemos? Pues es lo mismo, cogemos una sartén, un poquito de aceite de oliva, cogemos las setas, las troceamos con un poquito de ajo rallado. Cuando ya veamos que están hechas, no hay que hacerlas mucho, porque a mí la seta me gusta masticarla, ¿no? Aparte que es que tienen mucho más sabor, ¿no? Cuando las cocinas en su tiempo justo. Cuando ya están hechas estas setas, añades la mantequilla de cacahuete y unos copitos de chile para darle ese puntito picante que siempre te despierta el paladar, ¿no? Y es interesante. Entonces ese sabor terroso, ligeramente salado de las setas con la crema de cacahuete y ese puntito picante del chile es una combinación fantástica que puedes poner al ladito de tu bacalao escrey y es una delicia. Luego puedes hacer un arroz de coliflor también. Un arroz de coliflor, tú coges la coliflor, la rayas, la colocas en una sartén con un poquito de aceite de oliva, añades sal, añades pimienta, un poquito de sal de apio, sal de ajo si tienes en casa para darle un poquito más de sartén, un poquito más de sabor y dejas, lo cocinas durante 5 o 10 minutos hasta que ya veas que empieza a dorar, que se empieza a poner tiernecito y en los últimos minutos añades ralladura de limón y unos piñones que previamente hemos frito en aceite de oliva. Y ese aceite que te ha quedado de freír los piñones, lo echas por encima del arroz de coliflor y le da un sabor absolutamente salvaje, riquísimo, que te invito a que lo pruebes, Nieves.
Ahora mismo estoy salivando, me puede ver por streaming, claro, la sensación es muy propia, pero sí, parezco el perro de Pavlov ahora mismo cuando le toca la campanilla, es lo que tengo. Me han gustado todas. Me ha llamado mucho la atención la de cacahuete y chile.
Esa combinación es brutal, de verdad.
Además es... Esto del chip, yo nunca, supongo que se lo encuentras fácil, ¿no? Todo, tanto la mantequilla de cacahuete, sí, eso sí, sí, porque sí, eso lo venden en cualquier superficie.
Y si no la puedes hacer tú, te compras unos cacahuetes y los trituras. Es que
claro.
Le puedes añadir un poquito de sal, si quieres, también.
Y luego chile no pasarnos, claro.
Porque... Bueno, yo soy, te iba a decir, picantona.
Yo que eres muy... claro, ya como cocinas. Y luego... eres picantona.
No, que me gusta muchísimo el picante. Sí, muchísimo,
sí,
muchísimo.
Sí, ya. Eres muy guerrera. Sí, sí, lo sabemos. Está ahí, venga. La verdad es que me derrito solo con pensar en estas cosas que me encanta a mí el bacalao. Y mira, hoy hemos hablado del Skrei en el Día Mundial del Pescador.
Anda. Ay. Se me ha pasado, cachis.
No, se me ha pasado
el Día Mundial del Pescador.
Tanto y
ay. ¿Cuánto les debemos a aquellos que salen a la mar cada mañana?
Y la gente que efectivamente se va...
¿Cuántas familias viven? Sí.
Los que se adentran en el mar, los que están en la orilla, mira, los percebes, ¿no? Por ejemplo, la técnica que tienen para...
Se juegan la vida.
Sí.
Se juegan la vida los percebeiros, pero qué ricos están, ¿eh?
Qué ricos.
Se lo agradecemos muchísimo a los que nos gustan los percebes.
Oye, pues a todos ellos le mandamos un beso
muy fuerte. Hombre, felicidades gigante.
Oye, Juanjo, ¿tienes por ahí la canción de la entrada? Que quiero que se vaya Marga... Pues
con
eso,
buen sabor de boca.
Con buen sabor de boca nos ha dejado aquí con el Skrei, pero que se vaya aquí en palo alto con los relojes.
Lo pongo mucho a mantener y me gusta mucho.
Hay que ponerse música.
Voy a ir a sus conciertos, voy a empezar a ir a sus conciertos en cuanto empiece.
Ah, que me has puesto a Sandro Jacobi, venga.
Ah, bueno, que viene ahora.
Claro,
bueno,
a las
también
12.
Me gusta, me gusta, soy una gran seguidora de toda la música romántica, porque yo soy muy romanticona.
La música melódica, oye, sí. Y que se les entiende, que es que yo ahora hay muchos que no les entiendo.
Fundamental,
lo que dicen.
fundamental entenderles, fundamental.
Tengo que decirle a los niños. ¿Qué ha dicho?
Pero ellos lo entienden. ¿Estaremos perdiendo a lo mejor con los años, Nieves, un poquito de facultad?
Yo qué sé. Mira, yo a Shakira la he llegado a entender, ¿sabes? Es que hay algunos ahora.
Felicidades.
Es que no hay manera. Y mira que pongo la oreja. Bueno, que he puesto la oreja siguiendo todos tus consejos. Nos ha encantado. Así que la gente que quiera atreverse, que compre ahora que está de temporada el Skrei.
Sí. A por él.
Venga,
un besazo.
Besito.
Igual.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. Basura me volví. No me conforman las caricias de otro ser.
Ay, de basura vamos a hablar, de eso que te has encontrado en la basura, que no te lo esperabas. ¿Has tirado alguna vez algo a la basura y luego has dicho, lo habré tirado? Por ejemplo, los cubiertos. Esto se da bastante, ¿eh? Sí.
Como cualquier basura.
Pero hay quien se encuentra como la protagonista de nuestra historia que ha dado pie a este ratito de oyente, Sergio.
Muy buenas, pues, otra vez.
Notición, o sea, de pronto tiene la cuenta del banco.
$3 millones 2.600.000 euros por revisar el correo basura, por mirar donde no suele mirar ella habitualmente. Hoy solo de encontrar, ¿eh? No de tirar lo hacemos otro día. Venga, hoy solamente
hoy
que
solo
has encontrado por casualidad, por mirar donde habitualmente no miras.
Enseguida vamos a leer los mensajes, enseguida vamos a ir escuchando las notas de voz, pero antes, varios mensajes. Venga. Por ejemplo, el de Julián, que dice, ¿qué pasa con el del Valle? ¿Dónde está? ¿Vale? Mensaje de Félix. Hola, buenos días. ¿Eli está de vacaciones o está mala? Gracias. También escribe Paco, buenos días. Hace días que no escucho a Eli, ¿todo bien?
Claro. A ver, es que es verdad que la semana pasada lo dejamos caer, lo dijo incluso, vino del planeta Irre Rubén,
sí,
a decir que hacían falta hasta cuatro, para poder contagiar a Eli, porque como eso
toser
como
cuatro
es
a la vez, decía, ¿no, Rubén?
Claro, todo, o sea,
el planeta R.
A ver, pues nada, que Eli está como un montón de madrileños y un montón de españoles, pues eso, de cuarentena.
La tenemos en cuarentena.
Claro.
Pues así que es. Y antes de un besazo, ¿eh?
Pero que
Eli
está fantástica. O sea,
ah,
fantástica.
Qué susto.
Que está bien y que estamos
guardando los protocolos que hay que guardar.
Y ya está, pero que estamos en contacto y que está todo bien, todo bien. Así que un beso de ella también para vosotros.
Y yo le preguntaba a algún oyente si a raíz de la noticia de hoy se había enterado por correo electrónico que había ganado algo, como esta mujer. Pues nos escribe Luis y nos cuenta que él participa en campeonatos de golf y muchas veces se alargan tanto los partidos que él se le hace tarde porque a lo mejor tiene que irse porque ha quedado con su mujer, con los amigos. Entonces él se va, cuando termina el partido, deja la tarjeta del partido y se va rápido del club. Y tres torneos él se ha enterado porque se lo han comunicado a través de internet la clasificación que los ganó. Dice, luego me toca ir otro día a por los trofeos y si hay algo de pasta, cobrarla. No es mucho, pues soy amateur, pero me hace ilusión.
Ay, claro, claro.
Así que él también se ha enterado vía telemática.
Eso está bien.
Que ha ganado estos sorteos.
Oye, mejor eso es lo que te den un susto. Que
bueno,
algo.
En su caso no es sorteo, es campeonato.
Claro.
Mensajes, notas de voz con esas cosas que te has encontrado por casualidad, por rebuscar, revisar cosas que habitualmente no se hacen. Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Javi. Javier.
Hola, buenos días. Mira, me llamo Javier. Mira, yo te quería contar que yendo de paseo con mi mujer, con respecto a esto de que te encuentras en la basura, pues me encuentro una maleta cerrada al lado de un contenedor. Y bueno, pues a mí me llamó la atención la maleta, porque era una maleta antigua. Y nada, pues la abro y lo primero que me encuentro es una cosa un poco quizás para alguien un poco asquerosa, pero me encuentro una dentadura de oro, incluso con algún diente.
Dentadura de oro con algún diente en una maleta al lado de la basura. Javier, ¿qué hiciste con la dentadura? ¿Qué hiciste con la maleta?
Qué curioso.
¿Cómo reaccionasteis?
Bueno, que me he quedado petrificada. Yo me encuentro eso. Sí, cuéntanoslo. ¿Qué hiciste con la dentadura de oro?
Y de Javier a Javier. En este caso, Javier, que nos escucha desde Valdemoro. Y él nos escribe al WhatsApp para contarnos que él, haciendo una reforma en su casa, en la casa del pueblo, Tinajas, Cuenca, se encontró 10 monedas de oro de 20 pesetas del rey Alfonso XIII, rey consorte, y que las conserva todavía.
Oye, qué chulo, ¿eh? Es que al final esto es historia. Y lo que está haciendo él es atesorar, ¿eh?
¿Atesorar?
Claro, claro, esa parte de historia. Y está muy bien. Ya no las puedes cambiar, porque mira, ya no se pueden cambiar ni las pesetas de antes. Pero no las... Vamos, que no se te extravíen, ya que las has encontrado.
Oye, Javier, ¿en qué reformando la casa, pero ¿dónde estaban las monedas? Porque antes nunca las habíais visto, es decir, ¿dónde aparecieron exactamente? Nuestra oyente Inma, ya sabéis que ella apatrulla Madrid, tiene su patrullar ciudadano en defensa del medio ambiente, y ella nos cuenta, como testigo de primer orden que es, dice, es increíble lo que la gente deja junto a los contenedores. Dice, desde cosas prácticamente nuevas, dice que ella supone, Inma, que la gente cuando se deshace de eso es que se debe cansar de ellas, como la dentadura. Dice, y yo les ha dado nueva vida. Entonces, Inma, muchas cosas que la gente abandona, les da una nueva vida. Nos cuenta que también la gente se deshace de libros antiguos. Dice, y una vez en un mueble, ella se encontró billetes antiguos en un sobre de finales del siglo XIX. También ropa, hasta con etiqueta, se encuentra en su patrullar ciudadano por las calles de Madrid, al lado de los contenedores o dentro de los contenedores.
Uh-huh. Jo, qué curioso. Es verdad que mucha gente se desprende, ¿no?, de cosas que, bueno, no se han puesto nunca, pero qué bien estaría que se le dé una segunda, un segundo uso o el uso que sea. Porque al final hoy hay mucha gente que lo necesita. Así que estaría bien que
sí, es que, bueno, esto es, claro.
Pero también es verdad que hay gente que lo hace a propósito.
Porque ¿cómo que a propósito? A ver.
Sabe que dejándolo en un lugar visible hay otras personas que lo van a utilizar.
Ah, que lo dejan ahí a mano porque saben que eso va a durar ahí un suspiro.
Eso es.
¿No?
Sí.
Pero
sí,
yo
sí.
No sé, claro, hay una serie de normas, si no Inma que nos lo recuerde, que tú no puedes dejar lo que quieras en la vía pública.
No puedes. Y además, oye, para eso también están los contenedores al uso, ¿no? De papel y de ropa y de cristal y de todo. Pero que sí que es verdad que mucha gente lo deja ahí para que cualquiera que pase se lo lleve.
Con más mensajes que nos van llegando, que te voy leyendo. Buenos días, con tres admiraciones, Manolo. Con respecto a lo que decíamos, que la gente deja cosas y se las lleva rápido. Nos cuenta, dice, yo he ayudado a mis hermanos en varias mudanzas, en Algete, en una de las mudanzas de mi hermana. Dice, bajamos a la calle para tirar unas sillas y una mesa de una salita. Eran muy pesadas las sillas. Dice, bajamos dos y cuando bajamos las otras dos, había dos vecinos peleándose por las primeras. Dice, al ver que había cuatro, se llevaron dos cada uno y tan contentos.
No, está claro que de verdad, es que hay cosas que vuelan y que es como, fíjate, no le dio tiempo nada más que a subir y volver a bajar. Y que pesaban, ¿eh? Y estaban ahí, fíjate. O sea que la manera de resolver el caso fue la mitad para ti y la otra mitad para ti. Aquí menos mal después, que, Gloria.
Que menos mal que había sillas pares, pues, ¿no? Y se pudieron repartir.
Imagínate.
628-091-117.
Rosa desde Torrejón nos dice que hay una página en Facebook para regalar las cosas que uno no quiere en lugar de dejarla tiradas en los contenedores,
pues,
¿vale? Nos aclara.
Oye, y luego también hay que llamar, si estás en Madrid capital, por ejemplo, o donde estés, en un pueblo, a tu ayuntamiento, entiendo también, por si tienes que dejar algo en la vía pública y ellos lo que hacen es que pasan a recogerlo.
También,
o sea,
sí, sí.
Tampoco vas a dejar cualquier cosa, sobre todo porque, oye, puede originar un accidente indeseado y eso es lo que no queremos, ¿no?
Así es, buenos días, nos saluda Enrique para contarnos que el viernes pasado, dice, me dejaron una bolsa verde muy cerrada. No sé por qué, pero me dio por abrir la bolsa.
¿Había billetes dentro?
Y dentro, en buen estado, se encontraba una radio Sony de bolsillo y un pequeño radiocassette que con cable, que funciona de maravilla. Y nos manda el radiocassette muy vintage, con una pletina para el cassette, que me imagino, Enrique, habrá sintonizado tanto la radio Sony de bolsillo como en el radiocasete con cable Onda Madrid.
Hombre, recordamos el dial 101.3, 106 de la FM, aunque ahora nos podéis estar viendo también por streaming. Oye, vamos a saludar a los que estáis allí.
¿Te imaginas que salimos por la pletina en streaming de radiocasete?
¿Te imaginas?
628-091-117.
Oye, ahora que has dicho vintage, se estaba volviendo. Vamos a
Dime.
Hacer algo sobre los discos de vinilo. Sabes que Adele, de pronto, ha querido lanzar un montón de discos de su último trabajo y están las empresas que hacen, bueno, están como setas creciendo, porque
sí,
están
sí,
haciendo
sí.
venga a hacer discos, así que alguno a lo mejor se ha encontrado algún disco vinilo de esos.
Es verdad,
que están ahí
desahuciados. Pues nos los contáis y ahora se ha puesto muy de moda otra vez lanzar todo en vinilo. Ahí está Adele. 30, su último trabajo.
Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien.
¿Tú todavía tienes pletina o no?
No, yo no tengo pletina.
Yo tampoco. Pero
no
parece
tengo.
Que vamos a tener que comprarla, ¿eh? Porque vuelve otra vez.
Hola, por supuesto, nos dice Enrique, ¿eh?, que ha sintonizado Onda Madrid los nuevos aparatejos que ha encontrado en esa bolsa verde. Hola, chicos, nos saluda Isabel. Dice, yo siempre encuentro muchísimas cosas y algunas son súper nuevas. Y ya puse un anuncio que le ofrezcan y lo regalen, que no lo tiren. Un saludo, cuidaros muchos.
Gracias. Sí, oye, y luego, si eres de almacenar, es más fácil luego irte encontrando cosas. Hay gente que no, es que lo tira todo, ¿eh? Lo tira todo, pero a la basura ya no quiere saber nada. Bueno, hay gente que acumula.
Nota de voz en nuestro WhatsApp de la voz autorizada de este ratito, el de oyentes, la voz de Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues yo recuerdo hace años
que todavía eran pesetas, ¿eh?
Sí.
Iba a salir a la calle y cogí un libro, lo abrí, lo ojeé y mira por dónde me aparecieron 1000 pesetas que yo no sabía ni que estaban allí. Así que esas 1000 pelas me vinieron al pelo porque no contaba para nada con ellas. Así que esa fue mi sorpresita, 1000 pelillas que no sabía que las tenía, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, adiós.
Un beso, 1000 calas, ¿eh?
1000 calas.
Ahí estaban,
se decía calas.
Qué bien, sí, sí.
Por cierto, teníamos pendiente 2 preguntas que habíamos lanzado a 2 oyentes, que los dos se llaman Javier.
Sí.
A Javier de Valdemoro, que encontró las 10 monedas de oro de 20 pesetas de Alfonso XIII, rey consorte, que las conserva todavía.
Ajá.
¿Dónde las encontró? En la Reforma, nos cuenta Javier, dentro de una pared envueltas en un trapo.
¿Ves?
Ahí estaban las monedas.
Ahí estaba yo contando. Es que era una cosa que se hacía para que nadie las encontrara, los dineros, ¿no? Los metías ahí debajo del colchón, como decíamos, o ahí alicatados, fíjate.
Y luego teníamos también pendiente a Javier, que nos había mandado una nota de voz y nos contaba Javier que él, pues eso, que dando un paseo con su mujer, se había encontrado un maletín, habían abierto la maleta y dentro de la maleta había un diente de oro, ¿vale? Pues enseguida vamos a escuchar la respuesta porque tenemos segunda parte de Javier. Te voy a leer entonces pues lo que nos cuenta José Román. Dice, buenos días, super equipo.
Hola.
Dice, mi padre no se acordaba de dónde había dejado su reloj. Dice que se lo dieron cuando se jubiló. Uh-huh. Es muy típico, ¿no? Tener un detalle de este tipo, ¿no? Con este reloj. Dice, lo buscaba y nunca lo encontraba. Dice, muchos meses después, en el cumpleaños de mi madre, al sacar las copas, en una de ellas, ¿qué apareció, Neves?
El reloj.
Dice, mi padre no se acordaba que lo había dejado allí. Abrazos a todos. De José Román.
Hay que ver dónde tenemos la cabeza muchas veces. ¿Sabes a mí dónde se me perdió? Pero no fue que yo lo tirara, sino que lo encontré. Me tocó pagar una vez las 24 horas del aparcamiento, ¿vale? De un parking, porque venía de cubrir una rueda de prensa y resulta que voy con mi tarjetita, ¿no? Para salir.
Sí.
No la encontré. Al cabo de los años.
Sí.
Apareció en la ranura que había entre el radiocassette y el cenicero del
cassette. Sí, esa rendijita.
Bueno, esa rendijita, y de pronto dije, bueno, no me lo puedo creer. ¿Se la había tragado? Se la había tragado. 24 horas me cobraron en el parking.
Buenos días, los dos soletes de Pilar. Resulta que Pilar nos cuenta en el WhatsApp que el año pasado pintó la habitación de su hijo. Y al volver a colocar los libros, en uno de ellos apareció esto. Digo esto porque nos manda la foto de lo que encontró dentro del libro. Dice, lo he puesto en una carpeta junto con otras cosas que tengo de él. Me pareció un mensaje precioso. Es una hoja de cuadros, de esas de cuadros de toda la vida, cuadro grande, cuando aprendes a empezar a escribir, ¿no? Ajá. Con esa letra de caligrafía de nuestro tiempo rubio.
Ajá.
Y dice, papá y mamá, con todo mi corazón os digo feliz Navidad. Y hay un dibujo de un abeto de Navidad, ¿vale? Y de un niño al lado del abeto con un gorro de Navidad. Y lo típico como dibujan los pequeñajos con unos brazos súper largos y unas manos súper grandes.
Oye, qué bonito. Ahí el mensaje del niño, ¿eh? Es que esto te lo encuentras de golpe y te da un subidón.
Y he preguntado a Pilar si se acuerda cuántos años tenía su hijo cuando les hizo el dibujo también. Y si se acuerda por casualidad dentro de qué libro se encontró este mensaje.
Claro, es que los libros a veces también esconden no solamente sus historias, sino alguna carta, alguna foto. Bueno, esas cosas, como en este caso, ¿no? Fíjate qué bonito. Me gusta.
Mensaje que nos queda pendiente. Ah, el de Javier, la segunda parte,
¿sí?
Que ya lo tengo aquí, ¿vale?
La del diente de oro.
El diente de oro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el diente de oro?
Pues mira, al cabo de los años la he llevado a tasar con la compra esta de oro y tal. He vendido el oro y me han dado 400 euros. Cuando le dije a mi mujer que había conseguido 400 euros por la dentadura que llevaba en casa como 10, 15 años, pues claro, ella lo primero que dijo que claro que sí, que aceptase los 450 pavos que me daban por la dentadura.
No me extraña. Yo también lo voy a aceptar,
querido Waxer.
Era el diente del cuñado que decía antes, ¿eh?
¿Te has visto?
Juanjo.
Te encuentras en la basura un diente de oro, 400 euros.
Tú fíjate.
Lo llevas a fundir.
Vas dándote un paseo y ala, una maleta. Y ahí... Pero han estado un buen rato con el con la dentadura hasta que han ido a hacer la transacción.
Hombre,
que
hombre,
ha dicho 10 o 15 años,
hasta
¿no?
Que, hasta que investigas qué se hace con un diente de oro. Oye, no todo el mundo se le viene a la primera así que se funde eso, ¿no?
Claro, oye, se habrá revalorizado en este tiempo, ¿no? ¿O no?
Claro.
El oro que nunca pierde.
Claro, ya no podía aguantar más con la dentadura.
Y por saber, está bien, Javier.
Pilar, 628-091-117. Nos contesta el WhatsApp. Su hijo, ¿vale? El dibujito. Dice que tendría unos 5 o 6 años, que estaba en un libro de Harry Potter y que él usaba el dibujo de marcapáginas.
Ay, qué bonito, qué bonito. A ver, es verdad que tú te encuentras algo en la calle y si es algo que crees que puedas devolver a otra persona, oye, pues intentas, ¿no? devolvérselo. Pero claro, si te encuentras con una maleta, es que estoy todavía pensando, si te encuentras una maleta, una dentadura con un diente, pues ¿a quién se lo devuelves esto, no? Como que no, como que no.
Tomás nos da los buenos días a todos, dice, respecto a lo que planteáis, a mí, dice, y no sé explicar muy bien el porqué, me dio por mirar una época debajo de los asientos del autobús 27.
¿Sí?
Dice, el autobús que tenía que coger a diario. Y una vez me topé con una máquina de escribir Olivetti debajo del asiento del autobús. Dice, con su funda y todo. Solo tuve que cambiar la cinta de la tinta. Dice, y la máquina funcionaba. La he utilizado para escribir algunos relatos que me gusta escribir. Por cierto, a ver si retomáis, lo de los microrelatos.
Ah, creía que iban a decir lo de los chistes, que ya te veo aquí otra vez,
¿no?
¿Eh?
Pues ya tenemos dos propuestas, retomar el Festival del Chiste y retomar el concurso de microrelatos.
Pues mira, ahí está, porque además está claro que él está a tope con la Olivetti, ¿eh? Y nos quiere mandar alguno y que si lo quieres compartir, que tú no lo mandes igual.
Sí, lo puedes escanear, ¿no? Y nos lleva por correo electrónico.
Que nos lo mande y lo leemos, o que nos mande una nota y lea algo, ¿no? Es estaría bonito, sí.
Buenos días, la que nos saluda es Raquel, dice, pues os cuento, dice, yo no suelo mirar casi nunca en la maleta, en una maleta que tengo en el alto del armario, en la que guardo, dice, fulares, pañuelos, bolsos, que no he utilizado en años, pero es que me da pena tirar. Dice, me dio por revisarla porque recuerdo que tenía guardados gorros de lana para el frío, de cuando yo era jovencita, dice, y quería rescatar alguno. Menudo sorpresón, dice, me tocó más que la lotería de Navidad este año. Me encontré un monedero de tela con un billete de 50 euros.
Ah, bien, bien. Oye, pues bienvenido sea, ¿no?
Y dice, muchos besos para vosotros y sobre todo para Eli.
Un besito, Eli, que sí. Que, a ver, te voy a decir una cosa. No hay nada mejor que encontrarte dinero en un sitio donde no te lo esperas. ¿No?
Sí, hombre, claro. Claro. Y así de repente, ¿no?
Sí, 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 sí. Está bien, está bien.
Fernando, buenos días. Dice, yo no suelo mirar en los contenedores ni en la basura, pero me llamó la atención hace unos años que bajé a primera hora de la mañana antes de ir a trabajar. Ya había un mueble, un zapatero. Estaba perfecto. Dice, me lo subí a casa y ahí sigue, dando su uso.
Bien, pues oye, es que hay mucha gente eso que le da uso a las cosas que se tiran o las restauran.
Y hay mucha gente que eso aprovecha para restaurar muebles, ¿no? Hay que tener también ser mañoso.
Sí. Oye, que estoy deseando saludar dentro de nada a Sandro Jacobe, ¿eh?
Pues un segundito,
¿sí?
Que antes tenemos nota de voz que nos ha dejado Gemma.
Venga.
Hola, buenos días, soy Gemma. Yo trabajo aquí en Móstoles en limpieza viaria, vamos, barrendera, y bueno, lo último que me he encontrado ha sido un pendiente aplastado. Y bueno, lo fui a llevar al comprador y me dieron 58 euros. Pero vamos, sí, en la zona que tengo, como tanto yo como mis compañeros, nos encontramos muchísimas cosas. Gente que deja al lado del contenedor para que lo pueda usar otra y bueno, pues, en fin, me he encontrado de todo. Incluso dentaduras postizas, de estas acrílicas, de gente que habrá fallecido, o la han tirado sin darse cuenta, bueno, en fin, miles de cosas. La verdad sí, es muy curioso lo que se encuentra uno. Un besito para los dos, pasar buen día, chao.
Gracias, Gemma. Sí, es verdad que, oye, tiene un oficio en el que efectivamente, oye, estando en la vía pública es fácil, ¿no?, que alguien se le haya caído o que haya tirado algo y ella se lo encuentra.
Lidia dice, Nieves, ¿le podéis preguntar a Jacobe por las versiones de sus canciones de Sergio Dalma? Yo le conozco gracias a estas versiones, me encantan.
Claro. Oye, mándanos ahora un mensaje para él y se lo ponemos, ¿vale?
Venga.
Estaría bien, mándaselo y se lo vamos a poner ahora porque vamos a escuchar las noticias y en cuanto escuchemos las noticias ya les saludamos, que estamos deseando recordar esos temas y su último trabajo que nos viene a presentar. Así que mañana seguimos ahí recuperando esos mensajes que nos quedan pendientes y rebobinamos, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Gracias.